Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre, venimos a tu presencia pidiéndonos, con mediación de la misión sacerdotal de Jesús y de mediación, nos des el don del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese don prometido que tanto necesitamos. Unge la boca de los que producimos este programa, la intención y los oídos y el espíritu de los que los reciben, para que tú, Señor, te manifiestes con poder y a través de los dones y carismas y a través de esa fuerza que nos mueve a construir el reino de Dios, podamos predicar la palabra y llevar el mensaje a los hombres. También en estos tiempos de tanta confusión y ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludamos a ti y a todos los hermanos que sintonizan en este momento del programa.
¿Cómo
Señor estás, te bendiga y los bendiga a todos. Seguimos pues hablando del Espíritu Santo. Estamos enfrascados en que yo creo que hemos adelantado más rápido que cuando estábamos en la cristología. Aunque no hemos terminado todavía. Pensaba que la cristología nunca la íbamos a terminar. Hablábamos la semana pasada, le invitábamos a los hermanos que estudiaran los capítulos 2 y 12 y 14 de Primera de Corintios, que es donde Pablo pone las bases de la doctrina del Espíritu Santo, a pesar que en Romanos es también una epístola donde Pablo habla profundamente del Espíritu Santo, pero en Primera de Corintios 2, 10, dice San Pablo, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer la gracia que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él, y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo, hermano, no pude hablarles como hombres espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y aquí sigue San Pablo hablando en esta primera epístola, pero San Pablo ya desde estos tiempos tan remotos, San Pablo va a hablar algo que es verdaderamente la esencia hoy en día del creyente, la esencia de la iglesia, y qué cosa es, y lo que vamos a hablar un poco más adelante, es el ser carnal o el ser espiritual. Uh-huh. Eso es lo que San Pablo está hablando ya desde el principio de la iglesia, y es lo que a San Pablo le preocupaba en los corintios, y es lo que también a la iglesia hoy en día le preocupa. Lo dice, ese Espíritu de Dios que escudriña las entrañas de Dios, es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Por eso dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu como Cristo amaba, como Cristo pensaba, como Cristo se relacionaba con el Padre. Y por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuántos tenemos la mente de Cristo? ¿Cuántos somos espirituales? Porque ahí es donde está el problema. Porque no por repetir versículos bíblicos, tú eres espiritual.
No.
El demonio
lo sabía muy bien
cuando se enfrenta a Cristo con el Deuteronomio, las tentaciones del monte, y no es un ser espiritual en el sentido de lo que significa ser espiritual, ¿no? De unión con Dios. Repetir versículos bíblicos solamente es prueba de buena memoria. Y punto. De nada más. Incluso tampoco, porque a cada cual lo suyo, tampoco ir a la iglesia te hace espiritual. Venir a todos los domingos a misa no te hace espiritual si tú verdaderamente no quieres transformarte para tener la mente de Cristo. Es más, que si tú no tienes el Espíritu Santo, si tú no tienes la mente de Cristo, tú no puedes entender la Eucaristía.
Pero si lo vemos claramente, ¿no? O sea, los domingos cuando las personas están esperando que acabe la misa o salen, son los primeros en salir
disparados. Mirando el reloj para ver cuándo se acaba esto.
Es más, lo más triste es que muchas veces veo gente que va, se acerca a la comunión y una vez que la recibieron,
se van. Horrendo. Se van tranquilamente. Eso es horrendo. El primero que se fue de una misa después, antes de recibir la comunión, antes que se acabara, fue Judas. Uh-huh. Y dice que porque el espíritu de Satanás entró en él, que es el espíritu compuesto al espíritu de Dios. Yo lo que... Es que inclusive la vida misma tuya, mía y de muchos de los hermanos que nos oyen tiene que haber pasado. Después que dejamos que el Espíritu de Dios actuara en nosotros, como tú y yo hemos visto la misa totalmente diferente a antes.
Claro.
En el caso tuyo, en el caso mío, los dos. Yo iba a misa, yo sabía que Cristo estaba en la Eucaristía, yo sabía que había que ir a misa, pero cuando yo dejé que el Espíritu Santo obrara en mí, yo empecé a ver una visión diferente de la Eucaristía. Y lo mismo te tiene que haber pasado a ti y a muchos hermanos que nos escuchan. Y es lo que dice San Pablo. El Espíritu Santo es clave. Y fíjate que después, en esta misma epístola a los Corintios, que habla tanto del Espíritu Santo, San Pablo va a hablarnos. Y vamos en capítulo 12, y vamos a verlo más adelante cuando hablemos de los dones y carisma, que dice el capítulo 12, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Tú no puedes reconocer el señorío de Jesús en tu vida si no te mueve el Espíritu. Si tú no dejas que el Espíritu Santo te mueva a ello. Y fíjate, después de esto, ¿qué es lo que dice San Pablo? Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos y por todos. A cada cual les otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. O sea, te fijas que interesante que hasta tú puedes estar en la iglesia, en un ministerio de la iglesia, uh-huh. Y si tú en tu ministerio es en la iglesia, tienes este partidismo que yo soy de este ministerio y que yo soy del otro ministerio y que este ministerio es mejor que el otro ministerio y que si el otro ministerio no sirve por esto, tú no tienes el Espíritu de Dios. Definitivamente lo dice San Pablo. Cuando tú tienes Espíritu de Dios, tú sabes que todos los ministerios de la iglesia obran, cada cual en su carisma, para construir la finalidad que es el cuerpo de Cristo.
Sí, cada cual a su manera, ¿no? O sea, te digo, yo en mi parroquia lo veo, que como que hay una competencia entre ministerios y unos quieren destacar más que otros, u otros creen tener más poder que otros, ¿no?
Eso es horrendo. No hay personas que me escriben a mí a WTN criticando a otros ministerios de la iglesia, que si el Opus Dei, que si los catecúmenos, que los catecúmenos, uh-huh. El camino neocatecumenal. Y yo digo, hermano, tú no has crecido, crece. Crece. Tú, en vez de hablar mal de tu ministerio, crece tú, porque tú no has crecido todavía, porque cada cual tiene un carisma que Dios le ha dado y construimos el reino de Dios. ¿No te gusta un ministerio? Sigue en el tuyo, pero no critiques al otro porque a ti no te guste. Hay gente que se han santificado en el otro. Pero todas estas rivalidades que estamos hablando, San Pablo lo alertó ya en la iglesia primitiva, viene sencillamente por no poseer el Espíritu de Dios. Y San Pablo va a... En Primera de Corintios va a desarrollar este tema magistralmente. En segunda de Corintios está la bendición más antigua que se conoce en la iglesia y que la decimos en misa. Y mucha gente no sabe ni que está en Segunda de Corintios, cuando dice que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Eso es la bendición más antigua que decimos, lo decimos en la misa, uh-huh. Pero eso es la bendición más antigua donde aparecen las tres divinas personas y posiblemente sea una bendición de la liturgia de la época que San Pablo incluye en esta carta a los corintios. Ya vemos esta bendición dada también en la comunión del Espíritu Santo. En la epístola a los Gálatas, no lo vamos a mencionar porque la vamos a ver en su momento ampliamente, la epístola a los Gálatas, San Pablo va a desarrollar los frutos del Espíritu Santo increíblemente. San Pablo en Gálatas va a perfilar qué frutos da el que no tiene el Espíritu de Dios y qué frutos da el que posee el Espíritu de Dios. Gálatas 5 es esencial para una persona que quiera crecer en el Espíritu. Vamos a verlo más adelante. La epístola a los Efesios tiene una mención sobre el Espíritu Santo. Nos habla del Espíritu Santo como un sello, de lo cual también nos habla el catecismo de la Iglesia, y que es la obra del Espíritu Santo en el bautismo, que nos sella, nos pone un sello. Y nosotros muchas veces no entendemos lo que es poner un sello, pero en la antigüedad, cuando una persona sellaba algo, lo hacía propiedad suya. O sea, la persona tenía un anillo con su sello, que venía de su familia, o era un sello que él se inventaba y se lo grababa en un anillo. Y cuando una persona iba a comprar algo, o compraba algo, echaba cera y le ponía el anillo encima, lo sellaba. Eso era de su propiedad. De ahí vienen los anillos de los obispos, que mucha gente no sabe. Con eso sellaban los obispos las bulas apostólicas, las cartas apostólicas. Y por eso el anillo del obispo simboliza el poder apostólico. Era como la firma del obispo cuando hacía una enseñanza. Y por eso se besaba. Y yo sigo besando el anillo del obispo, porque yo no soy modernista. Hoy en día los modernos tienen todos 70 y 80 años. Ya no son modernos. Ya esa época del modernismo de 60 y los años 60 y 70 ya pasó. Como dije, estamos en la época postmoderna. Se acabó el modernismo. Así que ya yo estoy actuando, siempre actuando, ya yo no soy modernista. Yo soy católico, que es la misma iglesia ayer, hoy y siempre. Y yo cuando veo a un obispo, le beso el anillo al obispo. Porque no estoy besando una sortija, estoy besando el poder apostólico dado a ese hombre. Como yo decíamos el otro día en una clase, yo creo que en la iglesia no hay que quitar los símbolos, hay que explicarlos. La iglesia está llena de signos, de símbolos hermosos que se han eliminado. No, porque no son inútiles, es que no se han entendido. Y este es uno, el sello, que es lo que dice el catecismo, que hace el bautismo. El bautismo nos hace propiedad de Dios a través de la impronta del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo. Y Efesios va a hablar también de algo muy interesante, que también vamos a hablar un poco más adelante, cuando hablemos la característica de persona del Espíritu Santo, que dice que no se puede entristecer al Espíritu Santo. Esta carta a los Efesios nos va a hablar del entristecimiento del Espíritu Santo. Y vemos una de las características de Pablo, de que el Espíritu Santo es una persona, porque la electricidad, como dice el testigo de Jehová, que es el Espíritu Santo, no se puede poner triste. ¿Te has visto alguna vez la electricidad triste?
No, claro.
Yo nunca la he visto la electricidad triste. Solamente una persona que entiende y comprende se entristece. Y de verdad que es triste entristecer al Espíritu de Dios. Y San Pablo nos llama fervientemente a que no entristezcamos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se entristece cuando uno se niega al llamado que nos hace día a día de diferentes formas, de muchísimas formas. En la carta a los Filipenses, San Pablo se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y habla de la donación del Espíritu de Jesucristo. O sea, cómo Jesucristo nos dio su Espíritu. Y ese Espíritu que nos da Jesucristo es el Espíritu Santo, que proviene del Padre y del Hijo. Por eso lo dijo, conviene que me vaya para que el Espíritu, en otro momento dice, les daré el don del Espíritu Santo. Primera de Timoteo también menciona al Espíritu Santo, y segunda de Timoteo también menciona el Espíritu Santo en relación con las virtudes cristianas. En segunda de Timoteo va a decirle cómo el Espíritu Santo da virtud al que lo conoce, al que lo posee. La carta de Tito tiene una referencia sobre la regeneración del individuo por la obra del Espíritu Santo. La regeneración, que no es más que la conversión. Regeneración, volver a ser tú. Porque muchas veces el yo que somos ahora no somos el yo realmente de nosotros. Es un yo que ha sido maleado por hechos de la vida, por acontecimientos, por cosas que hemos aprendido. Y no somos el verdadero yo, somos un yo que la vida nos ha hecho verdaderamente no reales.
Claro. O sea, volver a comportarse como un hijo de Dios.
Y volver a comportarte como tú mismo. Antes que tantos hechos, tantos acontecimientos, tantas cosas que has adquirido, hayan venido a deformar quien tú eras. Personalmente tienes que acordarte como tú eras la primera comunión y como eres ahora. Uh-huh. Como se nos han pegado cosas por el camino. Y eso es lo que a mí me maravilla, que decía un amigo del Papa, Benedicto XVI. Decía que el Papa era un hombre de una mente de un profundo filósofo y una fe de un niño de primera comunión. Dijo que Dios lo bendiga, porque llegar a 84 años y mantener la fe de un niño de primera comunión, verdaderamente, ya con eso solamente para canonizarlo. Sinceramente. La epístola a Filemón no tiene referencia al Espíritu Santo. La única referencia que no tiene al Espíritu Santo. Pero la epístola a Filemón, que casi nadie la conoce, es muy corta y es un problema personal de Pablo con este amigo de él, donde se trata de un esclavo que se fugó. O sea, no es una carta doctrinal, ni siquiera es una carta pastoral. Es una carta de un consejo, una carta de recomendación. Por eso no tiene ningún dato del Espíritu Santo. Y la epístola a los Colosenses, que casi siempre se siente en Cristo, pero tiene también algunas menciones al Espíritu Santo. La carta a los Hebreos, por tratarse de una epístola dirigida a una comunidad que está muy cerca del judaísmo. Tenemos que entender que Hebreo es la carta más judía que escribe Pablo. Hebreo le escribe Pablo por una comunidad que entiende perfectamente lo que Pablo está diciendo. Por eso el capítulo 9 de Hebreos, hay que conocer profundamente la liturgia judía del templo para poderlo entender. Cuando tú lees Hebreo con mentalidad del siglo XXI, muchas cosas se te escapan, porque esta carta fue dirigida a una comunidad que tenía profundas raíces en el judaísmo y conocía el judaísmo. Sin embargo, en esta carta a los Hebreos pone con frecuencia a San Pablo como testigo al Espíritu Santo. La primera epístola de Pedro nos da un dato muy importante, y es la única vez que se da ese dato. La primera epístola de Pedro dice que la resurrección de Cristo es obra del Espíritu Santo. Dice Pedro, que es el Espíritu de Dios el que levanta a Jesús entre los muertos. Dice la carta de Pedro. Y la segunda carta de Pedro reafirma el carácter profético del Espíritu Santo. Habla muy claramente la segunda de Pedro, cómo el Espíritu Santo habló por boca de hombres, y que tú, para leer la Escritura, tienes que leer la Escritura en el espíritu en que el Espíritu Santo influyó a esas personas, no de la forma que tú crees que esa gente hablaron. Es una alusión de Pedro muy clara, que cada cual no puede interpretar la Escritura de la forma que le dé su realísima gana, sino con el espíritu con que se escribió.
Claro.
La primera y la segunda epístola de Juan contienen fórmulas también, por ejemplo, como que Dios nos dio de su espíritu. También Juan nos habla que el espíritu es la verdad, y nos da, menciona profunda, también pocas veces, pero muy profundamente al Espíritu Santo. La epístola de Judas, que también es muy, muy poco conocida, que no es de Judas Iscariote, es la epístola de Judas Tadeo. Sencillamente, es una epístola muy sencilla. La epístola de Judas recomienda orar en el Espíritu Santo. Una cosa que parece muy sencilla, pero es muy profunda. Tú tienes que orar en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor de la oración. Por eso muchas veces, si tú tienes la mente de Cristo, tú oras en el Espíritu Santo. Como decía San Pablo, deja que el Espíritu ore en ti. Uh-huh. Y muchas veces, también en la oración, yo creo, Jorge, que muchas veces en la oración nosotros muchas veces oramos más por lo que tememos que por lo que queremos. Muchas veces oramos, ay, que no me enferme o que no pierda el trabajo. Entonces estamos orando por cosas que tememos. Uh-huh. Yo creo que más bien tenemos que orar por cosas que queremos. Dame abundancia de trabajo, dame abundancia de salud. Hay que saber orar dentro del Espíritu Santo, como Judas Tadeo tan sencillamente nos recomienda en sus epístolas. Como hablamos anteriormente, cerrando un poco, no sé, como ya hace unos días que hablamos de la religión judía. ¿Te acuerdas que dijimos que en la teología judía el Espíritu Santo es mencionado como Ruach HaKodesh? Uh-huh. El Espíritu Santo de Dios. Una expresión que se puede traducir como el aliento de Dios. Es una revelación muy parcial la que hay en el Antiguo el testamento, pero definitivamente sí hay una gran mención del Ruah HaKodesh, del aliento de Dios o del Espíritu de Dios. Esta teología judía, aunque no, ellos no han, no le ha sido revelada todavía la Trinidad, el Espíritu de Dios se manifiesta como el poder creador a través del cual Dios participa en la creación y a través del cual Dios opera en la creación. Está, por supuesto que está presente, pero no ya como hablamos, que como se va a manifestar ya en Cristo que lo anuncia, o ya en el hecho de los apóstoles, donde se revela ya el gran descenso del Espíritu Santo. Como hablábamos en el programa anterior, Jorge, el cristianismo nació en el seno de la religión, de la religión judía. Y ni siquiera podemos decir que nació. El cristianismo estaba dentro de la religión judía, porque el antiguo pacto se hace sencillamente para preparar la venida del Mesías. Uh-huh. Y el cristianismo es la iglesia que instaura ese Mesías que el judaísmo estaba esperando. O sea que, pero después, más adelante, vemos que por la providencia divina, el cristianismo, después del bautismo de Cornelio, se extiende por toda la región del imperio más grande de ese momento, que era el imperio romano. Y al extenderse por el imperio romano, entra en contacto con el mundo griego, que ya lo vimos cuando estudiamos la cristología. Y también en los primeros siglos del cristianismo, pues tanto como hubo, no tanta discusión como hubo con Cristo y la persona de Cristo y la obra de Cristo, hubo también algunas discusiones sobre el Espíritu Santo. Aunque no nunca como las discusiones cristológicas, porque Cristo en ese sentido era más accesible a la discusión en cuanto que fue hombre como tú y como yo. Y tuvo una doctrina propia. O sea, predicó una teología totalmente radical y nueva. Y al Cristo ser persona visible, al Cristo pues, hablar directamente a la gente como presentó el Sermón del Monte, pues hubo un campo más extenso para la controversia. En el caso del Espíritu Santo hubo menos campo para la controversia, aunque la hubo, pero ¿por qué? Porque acuérdate que el Espíritu Santo sabemos realmente muy poco. Uh-huh. O sea, no había mucho de qué discutir. Casi toda la discusión del Espíritu Santo se centró en que si era persona de Dios o si no era persona de Dios. Porque el Espíritu Santo, como hablamos, no tiene mensaje propio. El mensaje del Espíritu Santo es el mensaje de Cristo. Es profundizar el mensaje de Cristo. Y como hablamos la vez anterior, y no vamos a repetirnos porque hablamos de ello, ¿te acuerdas cuando hablamos del gran Atanasio y de los padres capadocios? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Los tres padres capadocios y San Atanasio, que en la misma controversia contra Arrio, contra que si Cristo era Dios,
o no era
Dios, esa discusión hizo que la teología profundizara verdaderamente sobre la naturaleza de Dios. O sea que por una discusión sobre Cristo, se intentó profundizar sobre quién es Dios. Y las grandes comunidades cristianas a reflexionar sobre Cristo, reflexionar sobre Dios y entraron en el dogma trinitario. Porque es otra cosa que los hermanos muchas veces no piensan. Todas las iglesias cristianas, pues, aparte de los herejes estos, los unitarios y los testigos de Jehová, todas las iglesias cristianas creen en la Trinidad, claro. Creen en la Santísima Trinidad. Pero cuando te dicen, ¿dónde está la Biblia purgatorio? Yo le digo, ¿dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia? Uh-huh. ¿Está la palabra Trinidad en la Biblia? No. Esa fue una doctrina que fue la iglesia, no que la inventó, que la desarrolló cuando comenzó a entender las obras de estas tres personas en la creación. Y se dio cuenta que había un problema. O eran tres dioses y contradecían el monoteísmo judío, o estábamos delante de un misterio. Pero que eran tres personas, eran tres personas. Y que era un solo Dios, era un solo Dios. Y San Atanasio y los tres grandes capadocios son también los que empiezan, junto con Tertuliano, a poner este dogma trinitario. Y es lo que comienza a... Y que va a terminar ya en el siglo V con la definición del credo, de creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede
del Padre y del Hijo.
Padre y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que vamos a hablar en los próximos programas. Queridos hermanos, pues ya estamos llegando al final de este programa. Solamente te recuerdo que tenemos nuestro ministerio, tiene un website que es Apologética Siloé, todo junto, Apologética con G, Siloé como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Si vas ahí puedes encontrar videos con nuestras clases en la sección de clases, los temas escritos, y puedes también ver todas nuestras actividades para lo que queda de año y para el año próximo. Te invitamos a que pases y veas los temas, estudies los temas que tenemos para que crezcas en tu conocimiento de la fe. Solamente me queda decirles, como siempre, que se mantengan en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.